Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En el episodio de ayer hablaba de este principio de precaución aplicado a la tecnología y de que cada cual sabe de quién se fía y de quién no. Y muy poco después de publicarlo, unos minutos después, era súper temprano, me llegó un mail enigmático, sin nombre ni apellido, solo firmado por IN, I-N, con el asunto principio de precaución, así con comillas y interrogantes, y en el cuerpo del correo solo había el emoji de una manzana y una noticia del periódico ABC. Esa noticia lleva el titular: un ex empleado subcontratado de Apple dice que la empresa recopila datos masivos. Esa noticia yo ya la había visto este sábado, obviamente es un titular muy chocante, muy llamativo, y en este caso particular además suena raro. Bien, la noticia realmente es la misma que fue publicada hace un año más o menos, cuando se filtró a través del diario El País, creo recordar, y días después también por el británico The Guardian. Aquella noticia hizo que mucha gente descubriese cómo funciona el programa de Siri, que le sirve para mejorar su capacidad de entender nuestras peticiones vía voz y para ofrecer mejores respuestas, que era básicamente mediante un equipo humano, personas como en un call center, en el que muchos empleados escuchan esas conversaciones con Siri por parte de cualquiera y rellenan unos parámetros técnicos como qué dijo exactamente, si Siri lo entendió bien o no, si había algún tipo de sonido en segundo plano, si la calidad del sonido era buena o no, etcétera, etcétera. Digo que esto hizo que mucha gente descubriese cómo funciona el programa de Siri, porque yo ya lo sabía, sinceramente, yo ya sabía que la forma de mejorar Siri, igual que el asistente de Google o Alexa de Amazon, es mediante personas, humanos, que corroboren o corrijan lo que entiende Siri para ayudar a entrenar este modelo, y así es como mejoran estos asistentes. Y no es que yo sea un genio ni tenga ningún tipo de información privilegiada, sino que es algo bastante público en cierta medida. No del todo, luego iré con eso, con lo que no era público hasta ahora o hasta entonces, pero vaya, que la propia Siri advierte en algún punto en la interfaz de iOS que se pueden enviar datos a Apple, bla bla bla, y bueno, que es así como esto funciona. Sin embargo, tampoco me las voy a dar de listo porque a mí todo aquello me sirvió para caer en la cuenta de algo en lo que debería haber caído mucho antes y no lo hice. Y es que la forma de Apple de comunicar todo aquello fue mala a nivel internacional e incluso tuve y tengo ciertas dudas de que su sistema sea el mejor. Me explico. Todo este proceso está explicado en las condiciones de uso de Siri, de iOS, que por supuesto nadie se lee, ya lo sabemos. Pero hay cosas sensibles, y más aún en el caso de Apple, que está haciendo de la privacidad un argumento de venta y está haciendo incluso campañas de marketing centradas en el valor de la privacidad del iPhone frente al resto del mercado. Con este historial, con todo esto en mente, no me parece apropiado refugiarse en que esto ya lo contamos en ese texto legal y aburrido que sabemos que nadie se lee. Porque cuando hay algo sensible, qué menos que contarlo de forma clara, sin remitir a un texto desplegable de 4.000 palabras. Oye, vas a activar Siri, quiero que entiendas que tus conversaciones con Siri pueden ser escuchadas quizás por un empleado de Apple para comprobar cómo funciona Siri y hacerle mejorar. ¿Quieres esto o prefieres desactivarlo? Y no hace falta mucho más. O al menos que esto venga desactivado por defecto y que sea el usuario quien decida si lo activa y no al revés, como ocurría hasta entonces, que si tú no te preocupabas por ello, pues si tú no eras consciente, ahí sí queda esa opción activada de por vida. Los audios son anónimos y la persona que quizás los escuche nunca va a poder ver tu identidad, ni tu Apple ID, ni nada, pero eso sigue siendo insuficiente. Además, antes he dicho que lo puede escuchar un empleado de Apple, esto no es así, realmente. Es otro motivo por el que esto no me mola ni un pelo. Lo escuchan empleados subcontratados, ni siquiera son de Apple, sino que son de una empresa externa. Firman un acuerdo de confidencialidad y todo esto y para adelante. Y eso, uff, es que ni siquiera son empleados de Apple. Y me puede dar igual que me escuchen pedirle a Siri que me cuente atrás 11 minutos para poner una pizza en el horno. Pero no me va a dar igual que me escuchen quizás otros comentarios algo más sensibles y donde quizás estoy dando algún dato personal, mío o de otra persona. O que se escuche de fondo a otra persona, como alguien de mi familia, que está hablando por teléfono o está hablando de algo que no tiene por qué escuchar nadie más, ni siquiera aunque sea un dato anónimo. Y yo soy un don nadie. Vosotros, los que escucháis este podcast, unos miles de personas, pues aún podéis tener un poco controlada mi voz, pero la gente que es famosa, cuya voz es mucho más reconocible, lo tiene aún peor. Y aunque sea anónimo, quizás hay datos o contextos que pueden dar pie a reconocerle, y bueno, ni siquiera es un empleado de Apple. Esto no molaba nada. El País y Guardian publicaron todo esto y Apple admitió todo esto y al poco anunció ya en agosto que se cargaba este programa de escuchas y que iba a repensar cómo reorientarlo para hacerlo mejor, en definitiva, cosa muy necesaria. Dicha toda esta cronología, ¿qué hay de nuevo entonces? ¿Por qué ABC y otros medios publicaron este sábado lo de las escuchas y tal? Porque el que filtró todo este proceso, a quien debemos dar las gracias porque gracias a esa filtración ha surgido una mayor conciencia respecto a la privacidad y Apple acabó incluso suspendiendo el programa, este filtrador, que en principio era anónimo, ahora ya da su nombre y todo, y lo que está haciendo casi un año después es volver a salir en la prensa para pedir que Apple pague las consecuencias de todo aquello, para pedir que Apple no se saliese de rositas, y ha enviado una carta a los reguladores europeos pidiendo todo esto. Esa es la noticia que tenemos ahora en mayo de 2020, que es que el filtrador de hace casi un año ya no es anónimo y además pide consecuencias. Hay un matiz más en todo esto, que es que Apple no es la única. Apple es quien más vende, o de los que más venden, o quien más dinero hace. Es quien mejor encaja en titulares en general y también, ¿por qué no?, quien más choca que se vea inmersa en este tipo de prácticas o en este tipo de polémicas, porque es quien más defiende la privacidad y quien la usa como un valor añadido de sus productos frente a su competencia. Y por qué no decirlo, a Apple también hay gente esperándola, hay gente esperando que cometa una imprecisión, que cometa un error para saltar en mayor medida a lo que se podría saltar cuando es otra empresa menos relevante quizás quien cae en este tipo de polémicas. La cuestión es que Amazon, por ejemplo, sabemos que hace lo mismo, o más o menos lo mismo, porque los detalles son más complicados de conocer, pero más o menos lo mismo, y además sabemos que los cede a terceros. Con esto no estoy tratando de relativizar lo que hizo Apple. A mí, de hecho, si algo me preocupa es lo que haga Apple, que es el ecosistema que he escogido y que es la empresa a la que cubro con este podcast. Solo quiero recalcar que precisamente hablo de Apple, aunque no está sola en este sentido. Y al margen de todo esto, hay otra cosa que me preocupa todavía más, ¿vale? Ya he comentado lo que opino de un programa así y de una forma de comunicar así este uso de datos de los usuarios y demás. Pues dicho todo esto, y creo que he sido bastante claro, hay algo que me preocupa más. Que me puede escuchar una persona con mi voz anonimizada no me gusta nada, y menos sin que Apple lo comunique de forma clara. Pero menos me gusta el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para grabar ya no solo el 0,1 o el 0,2%, que son los porcentajes de conversaciones escuchadas con esos programas, sino el uso de inteligencia artificial para analizar el 100% de las conversaciones y en base a ellas extraer modelos y patrones de conducta, de incluso de estado de ánimo, todo en vistas o bien a venderte mejor ciertos productos o bien a ceder esa información a un tercero y que sea ese tercero quien te quiera vender sus productos, porque al final la mejor forma de venderte la mejor forma posible muchos productos es conociéndote lo mejor posible, mejor que nuestros padres, por decirlo así. Insisto, no quiero que parezca que estoy relativizando lo de Apple, creo que he sido bien claro. Lo que quiero es no dejar pasar la oportunidad de recalcar que fuera de Apple la situación no es mejor, sino que incluso es peor, lo cual no debe quitarnos las ganas de pedir que mejore lo que usamos, en este caso, Apple. Ahora mismo, si entráis en el menú de iOS, de preferencias, yendo a la aplicación Ajustes, vais a Ajustes, Privacidad y abajo del todo está Análisis y Mejoras. Ahí podréis ver qué compartís con Apple y qué no, y podéis activar lo que no queréis que sea compartido o potencialmente compartido. Aquí mi punto es que tanto Apple como Amazon, como Google, como quien sea, si quieren esos datos por nuestra parte para mejorar a Siri, Alexa, a quien sea, que paguen por ellos en forma de vale descuento para próximas compras en la Apple Store o en Amazon o en forma de saldo para la App Store o lo que sea. Ya habría que verlo, pero creo que esa compartición de datos debe ser totalmente consciente y voluntaria por parte del usuario, nada de dejarla activada por defecto y esas prácticas, sino que debe ser el propio usuario quien entienda a lo que se expone y a lo que no, y si quiere ir hacia adelante con ello, que al menos reciba una recompensa. Que además no estamos hablando de Tapacubos Lorenzo ni de Frutería Manoli, sino que estamos hablando de las empresas más valiosas y más ricas del mundo. Entiendo que quiera mejorar y entiendo que esto pase por una supervisión humana del desempeño de sus asistentes, pero no entiendo que además de pagar una pasta por dispositivos, por servicios online y demás, encima demos esos datos gratis y nos expongamos a según qué cosas. En general, yo animo mucho a incluir ese menú de ajustes, privacidad, análisis y mejoras como un elemento más, como algo cotidiano que tratará nuestro iPhone, tenerlo controlado, digamos, que no sea algo a lo que jamás entramos, sino algo que tengamos presente que está ahí. lo mismo que dentro de la app ajustes, los ajustes de cada aplicación, para controlar qué permisos le damos a cada aplicación y cuáles no, el micrófono, el GPS, nuestros contactos, etcétera, etcétera. Y ya cada uno decide, claro, pero eso, que no nos resulte ajeno ni algo que nunca miramos, sino que creo que sería interesante incorporarlo, ya digo, a nuestra rutina para quien no lo haya hecho ya. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacorte, y también podéis enviarme un mail a lacorte@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.